Este es un podcast de investigación criminal, basada en hechos reales.
Muy buenas tardes o buenas noches a las personas que nos están escuchando desde sus hogares. Estamos en esta sección que estamos llevando al crimen, el famoso anecdotario, donde estamos recapitulando los temas que sacamos durante varias temporadas pasadas aquí en el crimen con compañeros periodistas. En este caso, pues nos acompaña un reportero que ya tiene bastante experiencia en el ámbito policiaco, como lo es mi compañero y que me tocó muchas veces compartir escena con él, Saúl Martínez, con 11 años, casi 11 años de reportero en la fuente policiaca, quien se dedica actualmente, quien cubre actualmente la fuente en la crónica. Saúl.
Hola, ¿qué tal, Eric? Miguel, buenas noches.
Pues vamos a hablar de este caso que pues en el 2011 fue muy sonado, que te tocó cubrir, que creo que hasta la fecha creo que lo siguen cubriendo. El caso de la famosa maestra Alexandra Martínez Jaime. Miguel, también, muchas gracias también por estar aquí también con nosotros. Y pues este caso, ¿no? Que en el que te acuerdas que lo tocamos hace, de hecho, esta temporada.
Así es, y este caso en particular, desde la primera temporada que lo queríamos trabajar, fuimos buscando información sobre el mismo. Y fue hasta que esta tercera temporada que nos agarra con la... pues el giro que da completamente este asunto. Y la verdad es que Saúl fue el primero que salió con la información. En la mañana, nos sorprende a todos leer la crónica, ver en portada la noticia de la liberación del principal sospechoso del asesinato de la maestra. Y pues una historia que a ti te tocó cubrir durante 10 años, casi prácticamente.
Sí, así es. De hecho, son yo creo que de los casos que te marcan, ¿no? Cuando te dicen en tu carrera de reportero o de periodista o en los medios, te dicen ¿qué caso recuerdas? Pues yo creo que ese está en los primeros tres, si no es que el primero, porque sí fue una situación complicada, porque para ese entonces, cuando inicia el caso, a mí me toca tratar... En aquel momento, el novio y el sospechoso de haber asesinado a la maestra no estaba detenido. Entonces fue una situación ahí muy complicada en términos del trabajo que haces como reportero, porque tienes que saber ponderar el lado de las víctimas, que en este caso era la familia de la maestra, y al acusado, ¿no? Que fue un eventual acusado, pero pues... también era parte de la voz que tenía, ¿no? Dentro del caso. Entonces, sí, es de los casos que los que se te plasman, ¿no? Los que se te tatúan en la carrera de reportero.
¿Cómo inicia? Pues como todos sabemos, ¿no? Fue a mediados del mes de abril del 2011, cuando se da esta, pues primero el reporte de no localización, ¿no? Como el famosísimo de no localización, pero es una persona desaparecida. ¿Cómo es que te enteras tú de cómo inicia este caso? ¿Qué es lo que sabes o qué es lo que te alcanzaste a percibir al principio de esta nota?
Mira, yo tengo bien claro ese día, no se me olvida que ya fue hace casi 10 años, no, ya tienen los 10 años. Víctor Medina, él era fotógrafo de la crónica en ese entonces, él vivía cerca del lugar donde encontraron el vehículo. Entonces, yo recuerdo, para ese entonces yo iba iniciando en la fuente policíaca, ya tenía yo meses de reportero, pero iba empezando en la fuente policíaca, tenía a lo mejor unos 3 o 4 meses que había empezado. Y ya era de noche, eran como estas horas más o menos, y me acuerdo así clarito que después de una larga jornada de trabajo me decidí a acostarme en el sillón. Y en eso me llama Víctor, ¿no? Éramos, para ese entonces, digo, hasta la fecha, ¿no? A veces, en la policía que tienes que ser muy proactivo, ¿no? A la hora que sea, en el momento que sea y lo que sea, ¿no? Casi, casi. Entonces, me acuerdo que Víctor me llamó y me dice, oye, ¿tienes algo de un carro sospechoso en tal parte? Y ya le dije, no, pero pues déjame pregunto. Él se da cuenta porque él vive a 2 cuadras del sitio donde lo encontraron, que fue entre la... A espaldas del Infonavit Cucapá, en la colonia Gómez Faría, si mal no recuerdo. Entonces él ve las patrullas y ve acordonado. Entonces no sé, a veces uno en la fuente policial que piensa, ah, hay un muerto en el carro. Para que lo hayan acordonado, uno piensa, ah, está en la cajuela o está dentro del vehículo. O es un carro involucrado en un asalto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo extraño era que no había, había directamente ya policías ministeriales, no había municipales. Entonces me habla y me dice, oye, un carro así, así, así. Yo vivía, para ese entonces, cerca del sitio también, estaba 3 minutos en carro. Entonces le dije, ah, ¿sabes qué? Voy para allá y ya vemos qué onda. Si no le preguntaba yo a un policía de ahí, pues ya yo investigaba con fuentes o hacía llamadas. Entonces me acuerdo que fui ya de noche, ya fuera de mi horario laboral, en teoría. Uh-huh. Y y nada, empiezo a ver, se notaba muy extraño el sitio. Trato de preguntarle a un policía ministerial que estaba en el sitio, que si el vehículo estaba relacionado con algún caso reciente o algo. Lo único que me supo decir que estaba relacionado con una persona desaparecida, que tenía reporte de desaparición, que era el vehículo, uh-huh, el de la persona. Al parecer vecinos del lugar lo reportaron, que lo habían dejado ahí, y ya tenía, me parece, un día y medio. Y ya para entonces le habían roto un cristal y le habían abierto el cofre para robar la batería. Entonces ya llega la familia, llega una hermana de la maestra con otra persona que me parece que para ese entonces habrá sido la pareja de la hermana. Y entiendo que le están hablando al oficial o lo están poniendo al tanto del reporte de desaparición, que era una persona que había salido con su pareja. Que iban camino al doctor y que ella estaba embarazada y que pues desapareció y que el novio pues estaba en su casa y que no sabía dónde estaba la muchacha y apareció el vehículo, ¿no? Entonces los indicios de vandalismo como que preocuparon a la familia. Entonces a partir de ahí inicia todo porque la familia ya tenía como este sesgo de querer señalar al novio, ¿no? Recuerdo que fue una nota muy sencilla, uh-huh, la alcanzamos a meter, creo, me parece, para la edición del día siguiente. Hay unas fotografías, fue un espacio muy pequeño para la nota, no sabíamos la magnitud del caso que iba a surgir, que habían localizado el vehículo de una persona con reporte de desaparición.
¿Para ese entonces tú ya habías sacado la información de la desaparición de la maestra?
No, porque no la habían, al menos no había pesquisa incluso todavía de la fiscalía. Estaban en el plazo todavía como de tolerancia. Y sobre todo, como era mayor de edad y como era, bueno, hasta la fecha, ¿no? Aunque sean mayores de edad, como que no le dan mucha celeridad a los casos de desaparición. Pensaron que se pudo haber ido con una amiga. Estaban como las autoridades dándole tiempo a que se apareciera ella sola, ¿no? Al final, pues ya nos dimos cuenta que no, pero... no hubo como había transcurrido muy poco tiempo, no se dio esta alarma de que había desaparecido. Incluso yo en el sitio yo no sabía quién era la persona desaparecida, solo sabía que era una mujer, 20 y tantos años, que iba con su pareja y que al final encuentran el vehículo ahí. Entonces digo, fue información así muy 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 básica. Sale con eso y al día siguiente se retoman otros medios, el vehículo, la localización, etcétera. Y es cuando la entonces procuraduría refiere que el vehículo le corresponde a una mujer de tal y tal y tal, de tal nombre, de tal edad, que desapareció en estas circunstancias y pues que están investigando, ¿no? Hasta ese entonces todavía la procuraduría no daba indicios de que fuera algo grave, de que fuera un homicidio, que fuera un feminicidio, que fuera... algo al grave, un secuestro, o sea, nada. Sobre todo porque el novio en ese entonces dio la versión de que ellos discutieron al momento de que se separan. Entonces fue, pelearon, es un asunto de pareja, la muchacha se va a lo mejor a la casa de una amiga, a la casa de un amigo y va a aparecer a los 2-3 días. Entonces yo creo que por esa declaración y por esas circunstancias la procuraduría no hizo como un trabajo
inmediato.
Muy inmediato pues de localizarle.
Okay. Sí, porque pues como todo esto, como dices actualmente, ¿no? Son como 48 o 72 horas para que se emita estas famosas pesquisas, no sean las de Alert Amber, porque sí son de forma inmediata, pero en ese sentido, ¿qué tanto había pasado entonces de la desaparición hasta el hallazgo del carro? ¿Y qué pasó al día después cuando ya se le reporta el caso de pues la pesquisa por la entonces Procuraduría?
Pues fue breve, fíjate. Al momento en el que ellos se encuentran en el vehículo, habrá pasado, te digo, un día y medio. Uh-huh. Probablemente, ese, si mal no recuerdo, el cuando ellos se separan o cuando el novio dice que deja a la maestra, que se baja del vehículo y que la deja que ella se vaya en el auto, fue un día en la tarde. Ese día al parecer ya había desaparecido y al parecer desde la noche de ese mismo día el vehículo estuvo ahí. Entonces se queda la noche ahí, lo vandalizan, le roban la batería, le rompen un vidrio y hasta la noche del día siguiente es cuando encuentran el vehículo. Pero para entonces, por la condición de embarazada de la maestra, la familia pues se comunica ese día en la noche, ¿no? Incluso el novio le hablan a los papás, le dice, oye, Alejandra no ha ido para su casa. Y los familiares dicen, no, ¿por qué? No, pues fíjese que pasó esto. Entonces, a partir de ese momento, el papá y la hermana tratan de comunicarse con ella, pero no la localizan. Ya por entonces su celular pues, no respondía. Y ya cuando encuentran el vehículo, pues es cuando ya se empiezan a preocupar, sobre todo porque no contestaba el teléfono. Era una joven de 21, 22 años cuando desapareció, entonces sí les preocupó. Y pues el estado de embarazada yo creo que también les preocupó más.
¿Cuándo o en qué momento? Porque quiero decir que tú fuiste el único periodista en la ciudad que se sumó a este caso de lleno durante cada uno de los pasos que se fueron desarrollando, desde el hallazgo del vehículo, que se reporta, que se da un rostro a la mujer desaparecida, y sobre todo cuando iniciaron con las marchas y las manifestaciones para exigir su pronta localización. En esos momentos, ¿tú ya habías hecho el primer contacto con la familia de la maestra?
Lo hice en ese momento con la hermana. Posteriormente tengo contacto con su papá y con el novio, que en ese momento él no estaba detenido, él no estaba indiciado y no, hasta ese momento no figuraba en una carpeta de investigación porque no había tampoco indicios de que hubiera fallecido, entonces eran solamente un caso de una persona no localizada. Entonces yo hago contacto con el papá, me comenta pues el interés que tiene de que se le dé difusión a la pesquisa, a la imagen. Ya para entonces, este asunto de las redes sociales, cuando mandas una pesquisa y que a alguien se le hace fácil detrás de un teléfono o de una computadora decir, de seguro anda haciendo esto, de seguro al rato va a aparecer, de seguro anda con fulano, de seguro anda haciendo esto. Entonces es doloroso para una familia que no encuentra, que tiene la incertidumbre, no sabe dónde está su familiar, que empieces a hablar de una persona que no se puede defender porque no está. Entonces lo que pasa es que el papá está interesado en aclarar, bueno, no debería de ser, ¿no? Que la familia está interesada en aclarar rumores que se dispersan por redes sociales, pero el papá está interesado en decir, oye, es maestra, tiene una plaza en Tecate. Tenía méritos, etcétera, etcétera. O sea, era una muy buena maestra dentro del sistema educativo. Y era innecesario, pues, salir a decir eso y aclararle a gente que solamente comentaba en redes, ¿no? Entonces, se generaba este ruido que entorpecía la investigación o que entorpecía una búsqueda. Y al mismo tiempo surgían estas marchas y estas búsquedas. Pero que extrañamente las hacía el papá y la familia por un lado y el novio y su familia por otro lado. Nunca fueron marchas que yo recuerde que hayan sido juntos, ¿no? Yo nunca los miré que se hablaran siquiera en estos intentos o en estos volanteos, ni mucho menos. Se sentía una animadversión de parte de las dos familias porque había esa sospecha, ¿no? De la familia de la maestra Alexandra con la familia del novio. Entonces, yo me quedaba en medio porque finalmente también yo tenía el contacto con el novio y con su mamá. Y en ese entonces, su abogado defensor es quien es fiscal regional ahora, que es Pedro Ariel Mendívil. Y también yo tenía contacto con él y había un interés por ir disipando dudas, rumores o lo que se comentaba en redes sociales, entonces tenía que manejarme yo en una balanza ahí que era muy difícil de Porque te dicen, oye, no, casi casi, digo, no te lo dicen, ¿no? Pero te dicen, oye, lo que yo te estoy diciendo es verdad, lo que ellos te dicen, no. Y del otro lado te dicen lo mismo. Al final tú no estás para juzgar, tú finalmente tienes que ponderar hechos que se pueden comprobar o datos que sí ocurrieron o algo que tú sí observas. Y no, yo creo, no sé, yo creo que fue, yo creo que lo recuerdo tanto porque fue como de esos retos que como reportero te enfrentas, ¿no? En tratar de ponderar y tener en la balanza estos dos, los dos lados, ¿no? De una historia.
Sí, yo como te comentaba y como lo comenté también Miguel, recuerdo mucho el caso que tú lo traías por el tema este que ahorita vimos de imagen del flyer este que se hizo de la pesquisa, que salió... no me acuerdo si salió en redes sociales, pero se hizo viral porque hicieron volanteo, ¿no? Como sí. Decías, hicieron también estas marchas. Pues, ¿cuál era? Pues yo creo que lo que te quería decir, ¿qué es lo más difícil? Ahorita que lo que estás mencionando, o sea, bueno, primero que también si nos puedes comentar un poco del tema de la marcha, me imagino que también estuviste ahí cuando hicieron las marchas. ¿Y cuál fue el punto más difícil para ti? Pues estar escuchando pues hasta tres versiones, ¿no? La del papá, la del novio y pues la de la autoridad investigadora, que yo creo que muchas veces había diferencias o discrepancias entre las mismas.
Sí, pues mira, sí era difícil. En cuanto a las marchas, pues yo creo que no se diferencia de otra que despierte indignación en la comunidad mexicalense, por así decirlo.
Como la reciente, la de hace pocos días.
Ajá. Digo, en este caso todavía no se sabía que ella estaba, que había muerto. Se especulaba que la habían asesinado, pero no había un cuerpo, no había evidencias uh-huh. de que hubiera muerto. Entonces, a partir de esa especulación, pues la gente empieza a exigir justicia, exigir que la autoridad haga su trabajo, que cómo tardaron tanto en no atender la denuncia de localización, etcétera. Y lo que hacen es, pues esto, ¿no? Las marchas. Ya salen con volantes, salen con lonas. Pero te digo, se hacían una la hacía la familia de ella, otra la hacía la familia del novio. Y pues ahí se juntaban gente, conocidos, amigos de ambos bandos. Sobre todo porque ella era maestra, entonces dentro de la comunidad magisterial, por así decirlo, pues se unían para ese tipo de cosas. Al final, este asunto de las marchas, pues también generaba suspicacia en la gente porque decían, ¿cómo es que el novio...? Porque la gente suponía, ¿no? Uh-huh. Hace uno, y hasta la fecha, ¿no? Hacen muchas especulaciones sobre nos creemos peritos y nos creemos investigadores y nos creemos todo, ¿no? En redes sociales, entonces... Hubo gente que decía, pasó esto y pasó así, casi te hacían una cronología de lo que pudo haber pasado y dónde podría estar el cuerpo y todo esto. Entonces decían, ¿cómo, con qué cara va el novio a pedir que la busquen cuando aseguro él sabe dónde está? O cuando aseguro él la mató o sabe dónde está el cuerpo. Entonces, sí era... Y al final creo que lo vieron innecesario, me parece, no sé, ahí sí yo voy a especular, yo creo que su abogado defensor en ese momento, pues haber dicho, ¿sabes qué? Dejemos este asunto uh-huh. así, y sigamos con que la investigación siga su curso, ¿no? Y aquí es donde surge este choque de versiones y el choque, sobre todo porque él tenía, tengo que decirlo, tenía una muy buena defensa. Uh-huh. Y vaya, no sé si es para bien o para mal, pero tan una buena defensa que hoy está libre.
Sí.
Entonces, él a partir de la defensa que hace, choca constantemente con la versión que entonces da la Procuraduría General del Estado, que estaba en ese entonces Rommel Moreno y María Elena Andrade, con el asunto del caso, ¿no? Entonces, ya para... Dos o tres meses después empiezan a señalar a Roberto como el sospechoso en el caso. Es, al parecer, yo creo que fue la única línea de investigación que pudieron construir o que pudieron armar o las que les dio evidencias. Y lo que hacen es que pues van acopiando elementos para eventualmente detenerlo. Y me parece que ahí lo detienen por ahí de septiembre de ese mismo año. Vuelve a ser igualmente difícil porque el día que lo detienen en un operativo en la casa de su abuela, uh-huh. en la colonia Maestros Federales, para el rumbo de la Progar, pues entran y gente con equipo táctico y lo sacan y todo esto, ¿no? La mamá de Roberto me llama en ese momento y me dice, recuerdo clarito que me dice, Saúl, detuvieron a Roberto. Yo para entonces ya sabía. Yo ya me había enterado, pero estaba tratando de cotejar datos. Uh-huh. Traté de ir, fui al domicilio ese día en la noche. Y posteriormente a él lo llevan a la procuraduría y pues ahí es donde me parece que circulan algunas fotos todavía de él. Uh-huh. cuando lo ingresan allá a la subprocuraduría contra la delincuencia organizada. Entonces, ya ahí es cuando pues también tengo que establecer este vínculo con la mamá para que me expliquen las circunstancias en las que ocurre el arresto. La procuraduría pues dice también que ocurrió de tal manera. El papá de la maestra pues está parcialmente satisfecho porque pues básicamente estaban asegurando que él era. Uh-huh. Y asegurando sus sospechas que la familia tenía. Entonces ya a partir de ahí ahora sí que inicia otra etapa en el caso, que ya fue los juicios, las apelaciones, los amparos, las sentencias, las revocaciones, y pues hasta ahorita ya que después de 10 años que él logra su libertad.
De la información que tú estuviste recopilando desde el que se da la localización del vehículo hasta la detención de Roberto y posteriormente los juicios, que prácticamente eran nuevos, ¿no? Los juicios en el sistema penal. ¿Tú cómo viste a tu percepción y ahora con la experiencia que tienes los antecedentes de investigación que en su momento presentó la Procuraduría para imputar el delito a Roberto?
En mi opinión muy, muy, muy personal, sí. Sí, quitándome el gafete de reportero, creo que le faltó contundencia a la carpeta. No era una carpeta con pruebas que incluso los jueces y los fiscales, bueno, los procuradores, en ese momento Román Moreno dijo que eran pruebas circunstanciales. Una prueba circunstancial en un proceso penal pues no es una prueba contundente ni científica, es... Bueno, parece que estuviste en tal parte en el momento en el que ocurrió esto, o tú fuiste el último que la vio, pero pues si no pruebas nada. Yo creo que el reto que tenían ahí en ese momento, porque el sistema de justicia penal había entrado menos de un año antes, uh-huh, en el verano del 2010, es que a ellos tenían que demostrar con pruebas científicas, en un juicio oral, y en muy alejado del sistema tradicional, que por dichos o por declaración, o sea, una declaración ya no es suficiente para, uh-huh, que te condenen por un delito. Necesitaban muchas pruebas y no las tenían, y no las tuvieron. No hubo un elemento de prueba que haya sido lo suficientemente fuerte para decir él fue. No sé si, yo no sabría decirte si fue él o no fue él, pero por las pruebas que presentan, yo creo que el juez, yo no culparía al juez por haber hecho lo que hizo. Lo que creo que debió haber pasado es que la Procuraduría tuvo que haber integrado otras pruebas. No sé si fue falta de capacitación, no sé si fue falta de elementos o de recursos.
¿O la presión social?
Pudo haber sido por presión social de que hayan querido, como todo el mundo especulaba que era el novio el que la había matado, esperaban que fuera él el que... Querían armar el caso como para que fuera él. Te digo, yo no sé si fue él o no. A lo mejor sí, pero no hay las pruebas. Uh-huh. Y si no lo fue, pues tampoco hay las pruebas. O sea, queda en un limbo que al final de cuentas el que sale afectado, si él no fue, pues él es uno de los afectados. Es su familia y sobre todo Alexandra, ¿no? Que sigue el caso en la impunidad ya después de 10 años. Y te digo, como fue un asunto que tuvieron que haber resuelto con pruebas científicas y todo este rollo, no los tuvieron. Al final, se supone que este es el primer juicio oral, uh-huh, del nuevo sistema en Mexicali. Entonces, eso le sumaba la presión de decir, ¿cómo voy a perder yo, Procuraduría, el primer juicio oral que me voy a aventar? Y máxime si es por un homicidio. En ese entonces no existía el tipo penal de feminicidio, uh-huh, y entonces era homicidio. Tenía una pena la que tiene ahorita, me parece un poco más baja. Entonces lo que hacen es pues armar el caso de esa manera. Se toparon con que pues tenía la defensa de quien hoy es el fiscal regional. Y pues nada, ¿no? Se Yo creo que se las vieron muy duras en la Procuraduría, porque no era un caso que podías resolver como en el sistema tradicional, que tienes un testigo que declaró que te vio, y quién sabe si el testigo está diciendo o no la verdad. Pero, pues por lo menos ya tu, la declaración de ese testigo ya sirve para llevarte al bote o para sentenciarte. Entonces, yo creo que ahí el asunto fue... Yo creo que el problema toral ahí de todo el asunto fue la Procuraduría.
Algo que de hecho que te iba a comentar y que lo dijiste ahorita acabas de decir. El tema de que era el primer juicio oral que se presentaba en el nuevo sistema de justicia penal, ese nuevo sistema. ¿Tú crees que, de tu punto de vista, igual si quieres, quitándote el gafete de reportero, como tú lo veas, consideras que se vieron presionados las autoridades al momento de llevar a cabo este caso y que por ende hicieron este tipo de investigación a media, se podría decir, pues que lo que estamos, lo que prácticamente es lo que pasó, ¿no? Y también un tema muy importante que creo que nos pasamos poquito es el hallazgo del cuerpo de la maestra. Creo que fue a mediados del mes de junio, si no me equivoco, cuando lo encontraron allá para la zona sur de la ciudad. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Qué pasó en ese momento?
Yo recuerdo que me preguntas de repente esas cosas que de repente digo, tengo la escena así totalmente en la memoria. Yo recuerdo que ese día estábamos, yo estaba con otro fotógrafo que se llama Jorge Galindo. Estábamos cubriendo la fuente policíaca y estábamos para el lado de la carretera a Los Algodones, pero desde el aeropuerto para allá. Entonces recuerdo que habían localizado un cuerpo de un hombre en un canal. Y acudimos al sitio, estábamos cerca del lugar, tomamos las fotografías, hicimos la cobertura normal del hallazgo de un cuerpo. Y recuerdo que en ese momento uno de los agentes ya había habido, bueno, como antecedente teníamos que ya había habido para ese momento operativos de búsqueda en ciertos drenes del sur de Mexicali donde creen que pudo haber transitado el vehículo. Y donde supuestamente un testigo dice que vio el auto y a un hombre arrojar el bulto en un dren. Llevaron perros entrenados para detectar restos humanos, etcétera. No habían localizado nada. También otro antecedente fue que el ejército cateó la casa de Roberto. En ese entonces vivían al sur de Mexicali y vivían Roberto, Alexandra y la mamá de Roberto. Les catearon la casa. En ese entonces yo recuerdo que el ejército era muy muy activo en Mexicali. Promocionaban mucho esta cuestión de la denuncia anónima. Uh-huh. Denuncias anónimas que de repente llegaban a cateos que incluso podrían considerarse ilegales, ¿no? Entonces fueron al cateo del domicilio en un operativo porque había una denuncia anónima que decía que había una mujer privada de su libertad. Van y pues comprueban que no, ¿no? Entonces, hubo otras diligencias de investigación que no era necesariamente un cateo, pero era la revisión de ropas, prendas, el baño, etcétera. Y por eso yo creo que mucha gente también decía, es que ahí es, ¿para qué le buscan? Ahí es con el novio. Entonces, hubo búsquedas en la zona, suponiendo que ella pues ya estaba muerta, ya habían pasado para entonces varias semanas y que la podrían encontrar en un dren, ¿no? Al final, para esas fechas de junio, digamos que era un tema que yo traía como en mi agenda o en mi radar. Y el día que ocurre eso, nosotros estamos en el valle. Escuchamos el radio de un ministerial donde dice que habían localizado un cuerpo, con claves policíacas, ¿no? Que habían localizado un cuerpo en tal parte, en Hacienda de los Portales, etcétera. Y Jorge Galindo y yo nos quedamos viendo y le dije, oye, ¿será el caso este? Y me dice, pues a lo mejor sí. Bueno, pues por si sí o por si no tenemos que ir, ¿no? De ese lugar nos movimos para allá. Y le preguntamos a un ministerial, le dije, oye, ¿fue reporte? Dice, no, traen un operativo y lo hallaron en un operativo. Entonces dijimos, ya nos daba el indicio de que era el que estaban buscando, ¿no? Al final recuerdo que llegamos, estaba en un dren totalmente seco. Nosotros en realidad no mirábamos nada. Era un dren que tenía mucha maleza, que estaba a espaldas, me parece, del fraccionamiento Hacienda de los Portales, cerca de unas parcelas, y ahí como ves pues está la llanta y esto, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, si mal no recuerdo, tuvimos nosotros que subir a unos montones de arena bastante altos, que están a un lado, que es como cuando hace el dragado una máquina y avienta toda la tierra hacia un lado, ¿no? Entonces, recuerdo que nos subimos a esa zona para poder ver si alcanzaron a tomar esas fotografías. Hasta ese momento nosotros no hemos confirmado que se trataba de Alexandra. Y al final lo que hacen es pues acordonar más el área y nosotros ya no nos dejan pasar. Posteriormente lo que hicimos fue darle seguimiento con Servicio Médico Forense y con la Procuraduría. Recuerdo que para esas fechas el papá se había especulado en redes sociales otra vez que era el cuerpo de la maestra. El papá de Alexandra me llama y me dice: ¿sabes qué? No es, pero se van a hacer estudios para terminar la comparativa genética, porque no hay nada, el cuerpo estaba en condiciones que no eran propias para reconocer a la vista. Entonces para ese entonces el doctor Acuña Campa era el jefe del Servicio Médico Forense, y recuerdo que fuimos a entrevistarlo porque nos explicó cómo fue el proceso para la comparativa genética. El cuerpo estaba muy descompuesto, tenía muchos días ahí, era tiempo de calor, estuvo en un dren, sí fue un dren que tuvo agua, pero ese momento en el que lo encontraron ya no tenía. Y la cuestión del agua hizo que se descompusiera muy rápido y no hubiera tejido para hacer la comparativa. Entonces al final lo que hicieron, lo que él nos explica, es que hubo una muestra del hueso. El hueso se pulveriza, se licúa y de ahí se extrae el ADN. Se hace el cotejo con los familiares. A partir de ahí, de las marchas y todo lo más, yo creo que ahí fue cuando ya todos los medios lo traíamos así el tema muy muy claro, ¿no? Y éramos como, estábamos esperando qué novedad había en la investigación. Y yo creo que fue de las cosas que más en vilo nos tuvo, saber si era o no ella. Porque eso definía si había muerto o si seguía desaparecida, y si era un muerto, pues a lo mejor identificar de quién se trataba, ¿no?
Fueron meses, ¿no? Para que lo
tardaron mucho tiempo, la verdad es que tardaron mucho tiempo. Yo creo que habrán tardado fácil unos 3 meses. Me parece que para agosto es cuando ya la andaban identificando, o sea que ya habían confirmado. Y ahí la cuestión fue que en el intermedio, muchos medios estuvieron sacando notas que sí era, o sea, dándola por hecho. Y al final de cuentas, cuando haces eso como medio, pues entorpeces también una investigación. Sí. Afectas a la familia, porque la familia, me imagino que lo ve en redes o lo ve en medios, llama a la Procuraduría y dice: oye, ¿cómo que les estás diciendo a ellos que es mi familiar y no me dices a mí? Entonces la procuradora le decía: no, oiga, no tenemos los resultados. Los resultados se habían enviado a otra parte de México y luego iban a regresar. Entonces ya para cuando, o sea, yo creo que la mataron varias veces, unas 3 o 4 veces en el intermedio de que sí era o no era. Al final yo me acuerdo también, igual otra vez saliendo del trabajo, me llama el papá de Alexandra. Yo tenía un contacto relativamente frecuente con él. Él me explicaba cómo iba el caso, platicábamos un rato, yo le explicaba. Si yo sabía algo que él debería de saber primero, antes de que yo pudiera publicarlo, yo lo platicaba con él. Y lo explicaba: oiga, fíjese que me comentan esto, o tengo información de esto. Entonces me decía: ah, no, sí, no hay problema, sácalo, o está bien. Entonces, digamos que teníamos una comunicación relativamente frecuente para esas fechas. Y él me dijo, cuando a mí me confirmen, dice, yo ya le pedí a los procuradores que cuando se confirme, sí, que me digan a mí. Cuando a mí me confirmen, tú vas a ser el primero que se va a enterar ese. O sea, yo soy el que te va a decir ese. Y es casi por agradecimiento, sí, por cómo me has acompañado en el proceso, ¿no? Yo le agradecí, le dije: no, ¿sabes qué? Gracias por la confianza. Igual, si yo me entero de algo, suele pasar que yo, sí, me entero de algo, digo, antes de publicarlo, yo me comunico con usted. Y no, finalmente teníamos como este acuerdo, ¿no? De platicar antes de que se publicara algo. Recuerdo que sí fue como en agosto cuando el papá de Alexandra me llama, yo pensando que era una llamada como las que habíamos tenido antes. Le distingo la voz que la tiene muy muy quebrada, muy sobria, muy
muy distinta a lo que había
escuchado. Muy distinta, sí, porque era casi ya una plática de amigos, ¿no? Conocidos. Y es cuando me dice: Saúl, sí, es Alexandra. El fiscal, el procurador y el subprocurador, que en ese entonces el que llevaba el caso como fiscal era Cristian Colosio. Uh-huh. Me dice: van a dar una rueda de prensa, si, al parecer más tarde o mañana, pero yo quería avisarte primero a ti, lo que me avisaron a mí hace rato. Pues ya le agradecí, le dije: sé que lo siento mucho, lo que necesite, tenga confianza en llamarme, pues aquí voy a estar, al rato si usted anda por ahí, pues igual ahí lo veo y lo saludo. Así quedó el asunto. Entonces ese día en la tarde es cuando cita a la Procuraduría, no dice para qué tema, solo dice, convoca una rueda de prensa ese día en la tarde y dan los resultados, ¿no? De que sí era, que el porcentaje de comparativa genética había salido pues en el rango aceptable para decir que sí era. Entonces, pues ya a partir de ahí es cuando también empieza otro caso, ¿no? Que ya a las semanas es cuando ya empiezan a hacer investigaciones tendientes a señalar al novio, y ya es cuando se hace la detención, ¿no? Pero pues mientras tanto también el novio, parece entonces cuando ella la identifican, pues también es de los que me habla y me dice: oye, ¿sabes qué? Pues que la identificaron. Entonces, es de esas también esos episodios que tienes que saber barajear, ¿no? Porque al final, pues no se trata que te lleves una versión o uh-huh. dos versiones, sino también cotejar esas dos versiones. Exacto. ¿No? Porque pues te pueden decir muchas cosas, pero pues uno nunca sabe con qué intenciones te las pueden decir. Pero mientras tú las puedas probar o tú puedas ver que lo que te están diciendo es fidedigno o es creíble, pues ya es cuando tú decides publicar.
Saúl, y pues así pasaron varios años hasta pleno inicios del año 2021, que fuiste el primero en publicar la información de la liberación, del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Haces una nota muy impresionante, bastante completa, en la que incluso mi compañero Jorge Heras también replica la información de que habías redactado. Pero ¿cómo fue el entorno donde te das cuenta de lo que se había resuelto en la Suprema Corte para la liberación de Roberto?
Yo tenía, ya para ese entonces uno asume que ya están sentenciados y que ya se van a quedar en prisión la sentencia que les dieron, ¿no? Yo eventualmente veía publicaciones de, hay una página en Facebook que era de Roberto, que si mal no recuerdo se llama Soy Roberto Villar, y había publicaciones que me parece que la familia hacía en su nombre. Algunas fotografías incluso de él aparecían ahí. Él seguía alegando su inocencia, ya después de que lo habían sentenciado. Un tribunal local ratificó su sentencia, nada más le rebajó la cantidad de años que iba a pasar en prisión. Entonces, todo ese proceso, digamos, lo miramos como ya es cosa juzgada, ya está ahí, pues a lo mejor eventualmente, si me toca, si yo sigo trabajando en esto, a lo mejor me toca ver cuando lo liberan, ¿no? Digamos, tenía el caso así en la mente, pero nunca me pasó por la cabeza que lo iban a liberar, sobre todo porque todos los recursos de apelación que interpuso, ya que llegan a la Suprema Corte, pues pueden tardar muchos años, y yo decía, bueno, pues a lo mejor ya se resolvió, y a lo mejor no es a su favor, porque perdió varios recursos en el proceso. Entonces, pues como no se oía ruido del caso, ya no se oía nada, es cuando pues ya uno da por hecho de que ya ahí murió el asunto, ¿no? Yo llegué a comentarlo con su abogado defensor, de decirle que le dijera a Roberto que si él estaba interesado, que me permitiera hacerle una entrevista. Porque aún así, después de la sentencia, él le aseguraba que él era inocente. Entonces yo dije, bueno, si puedo hacerle yo una visita a la cárcel y hablar con él, pues podemos a lo mejor abundar un poco más en lo complejo del caso. Pues no, se quedó casi en el asunto de yo te llamo o yo te confirmo, entonces ya nunca me confirmaron, ¿no? Posteriormente, pues ya pasan los años, uno asume que ya pues ahí quedó.
Terminó.
Uh-huh. Y para las fechas en las que sale la publicación en la crónica sobre la liberación y la resolución que tuvo la Suprema Corte, yo me había enterado de eso días antes. El papá de Alexandra me llamó, tenía mi teléfono todavía, yo no lo tenía guardado, de repente a veces no contesto números que no conozco porque...
O sea, ¿cuántos años con el mismo número?
Sí, ¿no? Y yo de repente cambias el equipo y no se pasan los contactos o no se pasan todos, ¿no? Entonces yo no tenía su número guardado, antes sí lo tenía, ahorita no lo tenía. Y recuerdo que lo contesté, fue como esas, pues le voy a la oportunidad, no sabía quién me estaba llamando. Entonces dije, bueno, lo voy a contestar. Entonces me dice, Saúl, y yo, caray, pues ¿quién habla, no? Y ya me dice, oye, Saúl, fíjate, soy
el papá de Alexandra,
pasa esta situación, ¿no? Él no me confirma que lo liberan, él me da la pista que tengo que seguir. Me dice que un familiar suyo se enteró que al parecer a Roberto lo estaban impulsando para una base en el sistema educativo, que tiene acceso a un oficio y hay una copia, ¿no?, ahí disponible. Me la facilita, trato de cotejarlo yo en el sistema educativo. Fue una nota que la trabajé a lo mejor unos 4 o 5 días tal vez, porque tenía que volver a rescatar toda la información que había surgido antes y sobre todo ponerme al corriente en el proceso penal. Entonces él me dice, ¿sabes qué? A mí no me han dicho nada, la fiscalía no me ha dicho nada, yo no sé si lo liberaron o no. ¿Cómo le van a dar? Dice, pues aquí hay una nota, dice, si no está libre... le están dando una base a un preso. ¿Cómo a un preso o alguien que está en prisión, una persona privada de su libertad, va a tener una base dentro del sistema educativo? Entonces, me pongo a investigar. El sistema educativo, pues en realidad no fue muy útil, o el sindicato, en confirmar el dato. Y pues se me ocurre ir con el fiscal regional, quien fue su abogado defensor. Le pregunto el caso, si sabe cómo va. Y recuerdo que me volteó a ver y se sonrió. Y con eso yo entendía que sí era verdad. Ya posteriormente, igual con fuentes de entre el Poder Judicial y la Fiscalía, obtengo todo el cronograma de lo que ocurrió en términos de los recursos, uh-huh, y los amparos y los procesos, las sentencias. Uh-huh. Y llegamos a la reciente, que pues fue en la que se publicó, ¿no?, que había sido a principios del año, en la que pues al final la Suprema Corte determina pues que no había elementos. Pues al final tenían que reponer todo el proceso y el que los elementos que se validaron en su momento, que eran estas pruebas circunstanciales, pues al final no son válidas o no son lo suficientemente válidas para que sentencies a una persona. Y cosa peor aún, que para las víctimas o para la familia sí fue algo muy grave, es que no se comprueba que haya sido un homicidio, porque no, la necropsia determina que no hay causa de muerte determinada, porque los restos estaban en una condición tal que no podía saber si tenía heridas, si la habían acuchillado, si la asfixiaron, etcétera. Lo único que tenían como evidencia era este paño alrededor del cuello, que supuestamente estaba de un grosor muy reducido, que era con el que sospechaban que la había asfixiado. Después de asfixiarlo, pues la metió en una bolsa y la fue a tirar. Pero la cuestión es que para criterio de los magistrados fue... La necropsia me dice que no hay una causa de muerte determinada. Entonces, pues si no hay causa de muerte, no hay un homicidio. Sí. Si no hay un homicidio, pues tampoco debería haber
una persona detenida, un
detenido, ni un sentenciado, mucho menos. Entonces, invalidan como una especie de pirámide todo el caso, descartando el homicidio, descartando pues que hubiera un imputado, y pues al final todo el caso para la Procuraduría se cae. Y ahora el reto, la bolita se la quedó la Fiscalía, porque pues ahora ya hay otros tipos penales que pudieran perseguir, pero no sé, yo creo que de lo más grave fue que al final, yo, esa nota que se publica, yo la comento con el papá. Yo voy a su casa y le explico, mire, esto es todo lo que tengo, ya todo esto está verificado, esto es lo que voy a publicar. Platiqué con él, me dijo que estaba interesado en el que él quería hablar, que él quería una entrevista. Hicimos la entrevista, entonces pues al final programamos ahí las publicaciones y ya las sacamos para hacerlas públicas. Y a partir de ahí, pues ya se vino esta cuestión mediática y lo público, sí, que ya fue la presión de la para la fiscalía, pues para resolver, sobre todo porque malamente se creía que había un conflicto de intereses con el fiscal, uh-huh, que fue su abogado defensor. Pero pues ya nosotros verificando el expediente nos dimos cuenta que él renuncia a la defensa desde que él ingresa como un funcionario público y él ya no tiene nada que ver. Él al final se lo deja, me parece, a otros abogados, pero él ya no tiene injerencia dentro del caso. Pues ahí su pecado fue haberlo defendido en aquel momento, pero pues era un abogado particular.
Sí, digo, es una, ahora sí que como lo comentas todo, es una, son cosas que yo creo que en ese momento cuando nosotros abordamos el caso en el podcast, son cosas como que no teníamos en el radar, pues, o sea, porque nos fuimos por pura información, a lo mejor que se publicó en medios, que alcanzamos a ver con algunas fuentes. Sin embargo, pues, tú traías el contacto con la familia. E inclusive, Saúl fue de los pocos, si no es que el único, creo, que te da entrevista con Roberto Villar. Ahí en las oficinas de La Crónica.
Está en YouTube todavía, ¿no?
Está en YouTube todavía.
Sí, debe estar por ahí en YouTube todavía junto con algunas fotos. Y me parece que hay una también cuando está en la marcha y el volanteo. Por ahí también hay una entrevista con él y con la mamá de Roberto.
Pues Saúl, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en este anecdotario del Crimen Podcast. Nosotros abordamos el caso, pero siempre es más nutrido y aporta, uh-huh, más a la narrativa histórica del hecho el que nos puedas aportar la experiencia de el haber estado ahí, el haber platicado con ambas partes, el estar correteando la información, cotejar datos y sobre todo, pues que te llevaste la primera plana, sí, de esta nota. A muchos compañeros, y a mí me incluyo, nos hiciste movilizarnos todo, sí, ese bastante día, porque la nota principal era esa, y nosotros ya habíamos salido tarde, y finalmente pues salimos, pero la tuya fue la nota de la semana.
Y sí, me acuerdo que fue, creo que si no me acuerdo, fue un lunes cuando, sí, salió. Y pues cuando teníamos esos, que eran los martes de las conferencias con la fiscalía, y pues el lunes nadie quería decir nada porque estaban viendo pues cómo lo manejamos, hasta el martes que no tuvieron nada más que hacer, y sí es como que bueno, aquí de aquí para el real. Y pues actualmente la fiscalía nomás dijo que iba a entregar la carpeta con otras unidades y hasta ahí está el caso, ¿no? Hasta ahí está el punto de este crimen.
Sí, ¿no? Y al final, yo creo que ahí sí sería importante, ya para terminar, yo me quedo mucho con la situación de la familia, ¿no? Del, uh-huh, papá. Al final de cuentas, pues el caso vuelve a quedar impune, ¿no? Sí. No es cosa fácil guardarle luto a tu hija después de tantos años y cuando crees que se hizo justicia, cuando crees que pues ya el que la mató o el que la privó de la vida está detenido, pues que esté libre, ¿no? Te digo, yo no sé si él fue, si él no fue, pero lo que sí sé es que la carpeta de la Procuraduría no era la mejor. Y al final esto llevó a que la familia pues siga viviendo el caso como impune, ¿no? Ahí, al final de cuentas hay un cuerpo que está sepultado con una lápida que dice Alexandra Martínez Jaime. Fue un cuerpo que fue velado por la familia, por el papá. Recuerdo que también que me invitaron al velorio, desistí yo de asistir, consideré que era una cuestión más íntima y familiar. Pero al final, oye, pues pasas por todo eso y luego de todos estos años, pues te das cuenta que el caso sigue en la impunidad, ¿no? Al final, pues la bolita la tiene la fiscalía, yo creo que ellos son los que deben integrar. O les debería haber preocupado acercarse a la familia, acercarse con el papá y explicarle cuál era la situación, porque en estos casos los juzgados notifican a todas las partes, en este, sí, caso incluía la fiscalía, y si tienen conocimiento de ese caso, pues yo creo que fue un error no habérselo notificado a la familia, por lo menos para que no hubieran sentido la indignación tal vez que sienten hoy.
Perfecto. Saúl, nomás por último, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te puede ver en redes sociales?
Pues en redes sociales, página oficial, sí, Saúl Martínez, guión La Crónica, página personal, Saúl Martínez, y pues no sé, me pueden leer ahí en elimparcial.com y en los periódicos de La Crónica.
Y también en varios libros que ha hecho, porque es muy buen narrador, es cuentista, escritor de cuento.
De cuento corto de cuento y crónica. Corto.
Que acaban de publicar uno con tus historias.
Se publicó uno pero es del año pasado. No se hizo público por la cuestión de la pandemia. Hasta este año lo empezaron a divulgar en ferias de libro, etcétera. que trata sobre una serie de crónicas que hicimos en el Centro Histórico, que se llama Crónicas del Centro. En este caso es un apartado de una crónica sobre la cuestión de la migración, haitianos, chinos y mexicanos en el Centro Histórico, y pues cómo al final todo confluye, o todo nace en Mexicali, en el centro ahí, con la cuestión de la migración. Y pues nada, otros cuentos también de cuento corto, unos publicados ahí por el ICBC, otros por la colección editorial de La Rumorosa, por ahí salgo en una colección, y en la editorial el libro Baja Noir, que ya es de un cuento policíaco.
Perfecto. De aquí. Pues ya ese es el con esto pues llegamos a la conclusión de este episodio de El Crimen Podcast, este anecdotario con Saúl Martínez, el caso de Alexandra Martínez Jaime Miguel.
Recuerden que pueden escuchar la historia que narramos para El Crimen Podcast, estará en esta tercera temporada, la pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, también en Google Podcast y en muchas otras más. Nos pueden seguir a través de las redes sociales como El Crimen Podcast en Facebook, y así también nos encuentran en Instagram.
Así es, y cualquier cosa en las páginas de Miguel o la de su servidor, de Reynaga López Reportero o Miguel Galindo.
Y ya casi va a estar lista la cuarta temporada.
Estamos trabajando en eso.
Está.
Perfecto, y que tengan todos muy buenos días, noches o tardes cuando nos estén escuchando.